Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. 12:20 minutos de la mañana. ¿Qué tal están? Es un placer, como siempre, saludarles. Les habla Carmen Hernández y vamos hasta la calle porque allí se encuentra nuestro compañero Javier Herraiz, donde hoy se está celebrando una nueva jornada de huelga por parte de los médicos en protesta por el borrador del Estatuto Marco. Además, creo que Javier está por la puerta del hospital, si no me equivoco, Morales Meseguer. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Carmen? Hoy son noticias los médicos, claro, en esta huelga, una nueva jornada de huelga convocada en protesta, bueno, pues por ese borrador del Estatuto Marco. Ahora vamos a desgranar todo lo que no les parece bien al colectivo médico. Y nos encontramos en la puerta de uno de los centros sanitarios. Hay concentraciones en todos los centros sanitarios hoy, en la Risaca, también en Reina Sofía, en la puerta de la Consejería de Sanidad, de Salud. También hemos visto algunos facultativos concentrados. Y estamos en la puerta del Morales Meseguer. Con nosotros Raquel Redondo, que es la responsable, bueno, la representante del sindicato médico aquí en el Morales. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Bueno, encantada. Pues ahora entramos en materia, pero claro, lo lamentable es que tengamos que volver otra vez a hacer otra jornada de huelga. La primera tuvo lugar, si no me equivoco, el 13 de junio y estamos a 3 de octubre. Y que estéis aquí otra vez convocando un paro y concentrados quiere decir que no se ha solucionado nada de lo que pedíais, ¿no?
Por supuestísimo, no solo no se ha solucionado nada, porque nos siguen sin reconocer que nosotros tenemos un trabajo especial, como por ejemplo una jornada de 45 horas semanales en cómputo cuatrimestral, quiere decir que hay jornadas que con aguardias podemos hacer semanas, que podemos hacer 60 horas, cosa que ningún colectivo del país lo tiene. No nos reconoce ni turnicidad, ni nocturnidad, ni festividad. O sea, que somos el único colectivo con una jornada exorbitante, pagada por menos que la hora ordinaria. Eso es un escollo. Otro escollo es la reclasificación. Otro escollo son la conciliación de la vida familiar, que no tenemos conciliación. Otro escollo es que siendo obligatorias determinadas actividades ineludibles, cuando nos ponemos de baja nos las descuentan. Y el escollo mayor es que nos negocien otras categorías nuestra singular participación en el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, pasa una cosa. En la reclasificación famosa, que dicen que si nosotros estamos en contra, nosotros no estamos en contra de que reclasifiquen a ningún colectivo, sí, en el A1. Lo que sabemos y queremos es que a nosotros, si a ellos les suben de categoría, a nosotros también. No tenemos ningún problema. Todos para arriba.
Sí, por ir por partes, para que el oyente se sitúe, por ejemplo, en la jornada laboral. Vosotros lo que venís a decir es que si el resto de funcionarios del Sistema Nacional de Salud tienen una jornada laboral fijada, en 37 horas y media, lo que sea, vosotros no la tenéis en absoluto.
No, nosotros aquí en la comunidad hay 35 horas semanales, uh-huh, para todos los trabajadores, todos, no solamente, uh-huh, sanitarios. Nosotros nos pueden exigir 45 horas semanales de forma constante, pero también nos pueden exigir en épocas de verano 60 horas semanales que se diluyen a lo largo de dividirlas entre 16 semanas. Entonces tenemos una jornada que no tiene sentido.
Uh-huh. Otro escollo, otro...
Obligatoria.
Exacto.
Jornada obligatoria, que no podemos eludirla.
Sí, que no puedes eludirla. Otro escollo importante es las guardias, la regulación de las guardias, ¿no?
Efectivamente, eso es porque ellos consideran, la Administración y las comunidades autónomas están totalmente de acuerdo que como es una mano de obra barata, pues no nos quieren regular como horas extras. Nosotros hacemos nuestras 35 horas y a partir de ahí todo lo que nos piden no lo quieren decir jornada extraordinaria, sino lo llaman complementaria, de guardia, regulada de una forma exótica desde hace toda la vida. Sí. Y ahora era una oportunidad para arreglar eso.
Y luego tenemos la exclusividad de los jefes de servicio. Es otro punto importante, ¿no?
Bueno, eso es... metieron una exclusividad absurda. Querían que todos los residentes, cuando empezaran a ser adjuntos, fueran exclusivos 5 años, sin garantizarles un trabajo de 5 años. Eso, gracias a nuestras movilizaciones, se quitó. También cuando una persona tiene que cuidar a un familiar enfermo o a un niño pequeño, se pide una reducción de jornada, también la penalizaban. Y ahora la han dejado para los jefes de servicio y todos los mandos intermedios, la han ampliado. Nosotros consideramos que si a ti te tienen que exigir hacer tu trabajo bien en tu centro de trabajo y no hacer ninguna irregularidad. Y en tu tiempo libre, si puedes ir a un gimnasio hasta 4 horas, pues también puedes tener un gimnasio si quieres. Pero bueno, eso es una cosa un poco ideológica que nosotros ahí...
Ya. No sé si se nos queda algo en el tintero, pero Raquel, yo creo que en definitiva, en esencia de todo lo que estamos comentando, vosotros el planteamiento es que consideráis que era una buena oportunidad para solucionar problemas estructurales que tiene la sanidad pública, y lo que se están haciendo son parches y yendo a cuestiones muy coyunturales, ¿no?
No, no están haciendo ni parches. La ministra ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas y les ha concedido un concepto muy peligroso, que es la movilidad forzosa de todo el personal si se necesita. Solamente somos escasos los médicos. Entonces aquí nos dicen que nos pueden mandar a donde quieran ellos. Y segundo, que en caso de escasez de recursos, además lo recoge así, pueden saltarse los descansos impuestos por Europa y ampliar la jornada. Entonces nosotros, nuestro colectivo, estamos muy mal tratados. Aunque mucha población piense que ganamos mucho dinero, pero a diferencia con una enfermera, pueden ser 500, 600 euros netos. Lo que pasa es que todo lo demás son horas extras que se dan al sistema para dar una atención adecuada de 24 horas al ciudadano.
Solo una curiosidad, cuando hablas de movilidad forzosa, quiere decir, por ejemplo, que en plazas o en zonas rurales donde haya escasez de cualquier tipo de especialidad, ahí pueden mandar a cualquiera, aunque no le venga bien, vamos.
No, claro, ahí tiene movilidad forzosa incluso el personal fijo, porque siempre se ha abusado un poco del interino o del que está porque a aquel le no quedan mal, pues me voy. Pero ahora lo ponen como forzosa. Entonces, falta alguien en donde sea. Pero hay que decir una cosa. Primero prima la asistencia al ciudadano. Sí. Pero luego también prima el descanso y el cuidado del profesional y también la compensación de algún modo por el esfuerzo de salir de tu centro, sea ambulatorio, sea hospital, sí, irte a coger tu coche, o sí, porque te tienes que coger tu coche, sí, y dar asistencia a otros pacientes que lo necesitan. Eso se olvidó, solamente ponen movilidad forzosa. Y así estamos.
Pues esperanzas de llegar a un acuerdo siempre hay, pero vamos, no pinta bien, ¿no?
Pinta bastante mal, por ahora, porque a las comunidades le viene muy bien este borrador que han hecho ahora, que es un borrador en donde todo lo deja igual, nada más que nos mete cosas que nos penalizan. La conciliación de la vida familiar no cuenta para nada. La conciliación durante un embarazo, tampoco. El hacer guardias 30 años y que a los 52 te den 3 infartos y no puedas hacer guardias te penaliza porque no te deja coger una compensación de módulo. O sea, beneficios para nosotros en este estatuto no hay nada. Nos siguen gobernando y ordenando otras categorías como son los sindicatos que no nos representan, sí, y ahí estamos.
Pues que tengáis mucha suerte. Raquel Redondo, responsable, en este caso portavoz del Sindicato Médico aquí en el Morales Mesa, que haya suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
El 29 de octubre vuelve WIP, el evento emprendedor más relevante de la región de Murcia. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar en este evento. Puedes reservar tu plaza en wipmurcia.es. Organizado por el Info, la propuesta de WIP 25 se fundamenta en revelar los secretos del éxito empresarial a través de ponencias magistrales y actividades innovadoras diseñadas para catalizar la creatividad y potenciar las ideas más audaces. Este año la mañana está dedicada a los estudiantes interesados en dar el salto y la tarde se reserva a los emprendedores, tanto para los que tienen un proyecto en marcha como para los que comienzan a dar forma a sus ideas. Escuchamos a Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial en el Info.
Hoy hemos abierto las inscripciones al gran evento de emprendimiento de la región de Murcia, el Día de la Persona Emprendedora, WIP 25, que organizamos desde el Info y que se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas. ¿A quién va dirigido? Pues por la mañana los más jóvenes, estudiantes de bachillerato y de formación profesional, que podrán disfrutar de ponencias, talleres y numerosas actividades para fomentar su espíritu emprendedor. Y por la tarde a emprendedores, emprendedoras, startups, empresas, que van a poder disfrutar también de interesantes ponencias y además tendrán a su disposición a todos los organismos del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región. Así que recordamos la fecha, 29 de octubre, y la página web en la que pueden hacer su inscripción. wipmurcia.es.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nadie mejor que la región de Murcia para darle una segunda vida al agua. Porque aquí reutilizamos el 98% del agua regenerada, lo que supone disponer de 121 millones de metros cúbicos más al año de agua de la máxima calidad. En la gestión del agua somos líderes y un referente mundial. Región de Murcia, se escribe con agua. Gobierno de la Región de Murcia.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año una campaña bajo el lema «Nos lo tomamos a pecho», una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento. Vamos a hablar, a través precisamente de la Asociación Española contra el Cáncer, con el responsable de comunicación y marketing, Francisco Díaz. Buenos días, Francisco, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Nos lo tomamos a pecho, el lema de esa nueva campaña que ha sido co-creada, además, y protagonizada precisamente por pacientes y familiares de cáncer de mama.
Efectivamente. Desde la asociación llevamos un tiempo dentro de nuestro plan estratégico en el cual estamos colocando a los pacientes en el centro de todo lo que hacemos, tanto como pudimos ver la semana pasada en nuestras jornadas de investigación, como en las campañas de mama. Y al final ha sido co-creada porque hemos tenido en cuenta su opinión, sus emociones, sus situaciones, y ha sido un trabajo que se ha hecho con pacientes durante todo un año, en el cual había un proceso de creación, un proceso de ideación y luego ya la producción de esta campaña que, como bien dices, nos lo tomamos a pecho, que es un lema que al final pretende poner a la palestra los verdaderos problemas que tienen las mujeres pacientes de cáncer de mama.
Pues sí, hay que decir que, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Te aterras frente al diagnóstico de esa enfermedad, algunas en casos, bueno, pues fatales, me parece, frenadas o expulsadas de su trabajo sin deseo sexual. Esas solo son algunas de las realidades que tienen estas pacientes, ¿no?
Sí, al final la paciente de cáncer de mama, es verdad que durante muchos años la palabra cáncer se asociaba directamente a muerte, pero gracias al impulso que ha tenido, entre otras cosas, el Movimiento Rosa, pues desde los años 90 hasta ahora, pues la supervivencia ha pasado de un 40 a un 85%, pero eso no quiere decir que la enfermedad desaparezca o que se tenga que banalizar, al contrario, aparecen nuevos problemas. Y la problemática del cáncer de mama, además de un riesgo de muerte, también conlleva otros problemas, que una vez superada la enfermedad, pues tenemos problemas a nivel laboral, problemas emocionales, problemas a nivel sexual, que como bien dices, pues sí, la asociación quiere exponerlos y exponerlos para que la gente los conozca y realmente sepa lo que están pasando con estas mujeres.
Hay que decir que en el año pasado, el año 2024, la asociación atendió a más de 23.000 personas afectadas por el cáncer de mama, tanto pacientes como familiares, porque hay que decir que en muchos casos, bueno, yo me incluyo, hay muchas que tenemos la suerte de salir, ¿no? Luego llega tu tratamiento, las cosas, pero se puede aferrar. Pero hay otros casos, obviamente, que son más graves, ¿no? Cada cáncer, pues, es diferente, Francisco. Pero de ahí el apoyo no solo a ellas, sino también a los familiares, ¿no? Porque a veces ese periplo, ¿no?, es tremendo.
Sí, a nivel nacional las cifras son esas. Nosotros atendemos a más de 20.000 pacientes y cerca de 3.200 familiares. Aquí en la región de Murcia, el año pasado, la asociación atendió a nivel psicológico y a nivel social a más de 3.000 personas. Y al final es un cómputo, ya no solo tanto el paciente, sino también el apoyo a ese entorno que a veces es familiar, a veces es laboral, a veces pues la gente que está alrededor del paciente, que en ocasiones tampoco sabe cómo actuar, tampoco sabe qué decir, tampoco sabe cómo hacerle sentir. A veces un acompañamiento simplemente con un silencio ayuda.
Ayuda.
A veces hay gente que necesita un apoyo, estar con él, digamos, poder desfogarse, etcétera, etcétera. El paciente como su entorno, como el cuidador, como sus familiares, también forma parte de ese camino contra el cáncer.
Las campañas son importantísimas, la información también, pero es verdad, y además hablaremos largo y tendido de cara al próximo 19 de octubre, que es ese Día Mundial, pero también, Francisco, la prevención juega un papel fundamental, ¿no? Y sobre todo, pues esas el ir haciéndonos, ¿no?, esas revisiones donde quizá puede salir algo.
La supervivencia en el cáncer de mama parte principalmente de un diagnóstico precoz.
Claro.
Primero la prevención, obviamente. Hablamos de que siempre los datos de la asociación hablamos que el 45% de los casos de cáncer se pueden prevenir llevando hábitos de vida saludable, por supuesto participando en los programas de cribado. un diagnóstico a tiempo pues, básicamente sube hasta un 85-90% las probabilidades de supervivencia. Y la gente, es verdad que la sociedad murciana está muy concienciada con el tema de la prevención a través de las mamografías. Cada vez son menos las mujeres que se quedan sin ir a hacerse esa mamografía, cosa que, por ejemplo, no pasa en otro tipo de cáncer, como por ejemplo el colon o incluso el cáncer de próstata. Uh-huh. La prevención y participar en programas de cribado es fundamental y desde la asociación siempre mantendremos que las mujeres tienen que ir a hacerse esa mamografía, porque ya te digo, es clave a la hora de aumentar la probabilidad de supervivencia.
Nos lo tomamos a pecho, ese es el concepto que se eligió porque, bueno, pues de alguna forma también Francisco recoge en pocas palabras lo que muchas sienten, ¿no? Que su entorno no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir al cáncer de mama, ¿no?
Claro, nos lo tomamos a pecho, viene un poco a resumir ese sentimiento de que nos da, porque muchas veces nosotros cuando hablamos a nivel coloquial, pues dices que tengo un nudo en el pecho, es que tengo aquí una especie de dolor, es que estos nervios se me están yendo, esa sensación de agobio, etcétera, etcétera. Entonces, jugar con el pecho, a nivel de campaña de comunicación, también era que lo que están pasando los pacientes y su entorno también forma parte de lo que la sociedad estamos pasando. Uh-huh. Y por eso queremos ayudarle y por eso queremos visibilizar esta problemática. Y ya te digo, no solo porque el mes de octubre sea el mes contra el cáncer de mama, porque el 19 sea el día, sino que es una cosa que va durante todo el año, porque los diagnósticos de cáncer de mama se dan, por desgracia, en la región de Murcia a diario.
Ya lo creo que sí. Pues muchísimas gracias. Insisto, Francisco, hablaremos de cara a ese 19, porque me imagino que haréis cositas, ¿no?, interesantes respecto a ese día en concreto, ¿no?
Sí, nosotros a nivel regional ya tenemos más de cerca de 40 eventos preparados para ese fin de semana. Uh-huh. Nosotros aquí en la ciudad de Murcia realizaremos nuestra particular celebración del Día del Cáncer de Mama el día 17, el viernes 17. Pronto lo anunciaremos gracias a la colaboración de, como siempre, del Ayuntamiento de Murcia. Y animar a la gente a que participe de estos eventos, que conozca la enfermedad, que conozca lo que pasan los pacientes y su entorno, porque cuanto más gente se conciencie de esto,
mejor.
A más gente podremos ayudar.
Pues sí que sí. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros en este espacio en la cadena COPE. Francisco Díaz, como responsable de comunicación y marketing de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región de Murcia. Buenos días y un abrazo, Francisco.
Buenos días y muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues ya saben que habitualmente siempre hablamos de Terra Natura los miércoles. El pasado miércoles tuvimos un par de programas especiales y hoy vamos a retomar ese espacio que además nos encanta. Hoy además para hablar de 12 nuevos ejemplares de cerdo enano. Sí, sí, ellos le han dado la bienvenida y nosotros queremos conocer más detalles. Vamos a hablar con el responsable de animales de Terra Natura, Manolo González. Manolo, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cerdito, o en este caso, bueno, sí podríamos decir cerditos, porque son enanos, ¿no?
Sí, sí, se ha quedado en diminutivo, sí.
Bueno, háblanos de estos nuevos ejemplares, 12 para ser exactos, que acabáis de dar la bienvenida. Háblanos un poquito de cómo son estos animales.
Bueno, pues dentro de lo que era la granja de animales domésticos, teníamos una de las ilusiones que teníamos era tener un par de parejitas de cerdo. Cuando fuimos a buscarlos, vimos que había posibilidades de traer alguna variedad de unos animales que eran un poquito más pequeños o bastante más pequeños que el cerdo tradicional, ¿no? Estamos hablando de que hay cerdos que pueden pesar más de 100 kilos y estos, pues alrededor de unos, ponle que 8 o 10 kilos como máximo, ya en su edad adulta. Y bueno, ya pasado el periodo de celo, de cópula y de gestación, tuvimos hace un par de semanitas pues el parto de nuestras dos hembritas. Uh-huh. Una tuvo 8 y la otra tuvo 4. Así que ahora mismo contamos con 12 pequeñajos por ahí dando vueltas en la granja.
Bueno, ¿cómo son? Quiero decir, en cuanto a tamaño, ya hemos visto 8 kilos los adultos, o sea que son muy pequeñitos. Pero ¿cómo es un poco el día a día de estos animales, sobre todo de estos recién nacidos? Porque dentro de esa granja, no sé si tienen unos cuidados especiales. Manolo, cuéntanos. Uh-huh.
Bueno, lo único que hemos hecho es, en el momento que teníamos calculado lo que era la semana del parto, separar los padres, para que estuvieran las madres más tranquilas.
Ya.
De hecho, hasta las madres las separamos, las pusimos cada una en una instalación sola, para que tuvieran mucha tranquilidad y poder vigilarlas de forma individual. La primera no tuvo ningún problema, la primera fue la que tuvo 8, y la verdad es que estuvimos allí porque tardó casi 4 horas, 4 horas y media en tener los 8. Fue una cosa larga.
Bueno.
Y todo se quedó muy bien. No tuvimos que hacer nada, ni ayudar, ni hacer ningún tipo de cosa. Y la segunda, pues la verdad es que pensábamos que entre ese mismo día, al día siguiente, sería el parto y nos hizo esperar 3 días más, o 4 días más, creo. Y al final, pues tuvo 4 pequeñacos. Y también muy bien, muy bien. Los cogió la madre enseguida, los puso a mamar.
Eso iba a decir, que se alimentan de su madre, obviamente.
Sí, sí, los primeros, desde hasta la semana tercera, cuarta semana, viven exclusivamente a base de leche materna. A partir de la tercera, cuarta semana, empiezan un poco a picotear la comida de la madre, pero más por probarla, por juguetear y tal. Y a partir de ese mes, de esa cuarta semana, empiezan un poco a combinar la alimentación sólida pues con la leche materna.
¿Y qué comen, aparte de la leche materna? ¿Qué suelen comer?
Nosotros tenemos un pienso especial para cerdos, que lo mezclamos pues con un picado de frutas y verduras. Eso es lo que habitualmente le ponemos a las madres. Y los pequeñajos pues ya van dándole vueltecillas ahí al pienso, a la frutilla, a la verdura, ya, a la lechuga, al apio.
Manolo, este tipo de iniciativas forman parte, hay que decir, de ese compromiso de Terra Natura con la educación ambiental y el bienestar animal, ¿no?
Ajá. Sí, nosotros teníamos una idea desde hacía mucho tiempo, que era, aparte de que, bueno, los pilares fundamentales de Terra Natura, como sabemos, son conservación, educación, la investigación, era un poco también iniciar desde abajo, desde lo que es el pequeño conocimiento que tenemos de animales más asequibles a las personas, como son los animales domésticos, de generar algo que fuera visualmente pues mucho más directo para la gente, sobre todo para los críos. Entonces empezamos un poco pues que la idea de hacer una granja de domésticos, y al final, bueno, la hemos terminado. Bueno, no es que esté terminada, porque siempre tiene posibilidades de ampliación, pero una de las curiosidades que tenía era traer algún tipo de variedad de animales diferente al que conoce todo el mundo. Pues el cerdo enano, en este caso, la gallina enana, oveja enana, cabra enana, una serie de animales, pero con ciertas curiosidades.
Ya. Por cierto, que lo digo para que lo sepan los oyentes, el aspecto de estos cerditos son muy graciosos, ¿no? Tienen manchitas negras y un poco la parte que él rodea al morro, pues blanca, que son muy curiosos, ¿eh?
Sí, no es de color uniforme como el cerdo tradicional que podemos conocer, que es todo rosa, por ejemplo, o los hay también todos oscuros, todos negros. En este caso son de fondo blanco-rosado y luego con unas manchitas negras, marrones, y da un aspecto así como jaspeado, ¿no?
Sí, son muy curiosos. Bueno, se pueden ver, supongo, cuando vayamos a...
Sí, no hay ningún problema. Nosotros solamente los tuvimos un poco controlados y aislados el día del parto para que todo fuera bien. Pero vamos, que no hay ningún problema, directamente el público puede ver a la madre con los pequeñajos.
Pues merece la pena. Jugando, sí, merece la pena que conozcan este animalito, estos cerditos, iba a decir gigantes, todo lo contrario, enanos. 8 kilos puede llegar a pesar el adulto, o sea que son muy pequeñitos. Pues ya lo saben, nueva adquisición, han dado la bienvenida a estos 12 nuevos miembros de la familia de Terra Natura. Manolo González, gracias por estar aquí y hablamos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Ya saben que nosotros cada viernes les proponemos planes, no, planazos. Hoy nuestro plan, si les apetece, de cara a estos próximos días, empiezan hoy, pero ya a partir de hoy, fiestas en La Unión en honor a la Virgen del Rosario, como en otros tantos municipios de la región de Murcia. Maite habla con su alcalde, precisamente con Joaquín Zapata.
Yo no sé si a alguien más, levanto la mano, por supuesto, le pone como triste el otoño. Es verdad que es una etapa en la que hay que adaptarse, han pasado las vacaciones, han pasado, bueno, pues esos momentos de mucho sol, y hay que buscar un motivo, porque no hay una excusa para ir a La Unión, hay un motivo. Tenemos fiestas, que es lo que mejor nos viene, y en La Unión, bueno, pues piensan en toda la familia y en todos los que a lo largo y ancho de la región se van a sumar a estas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, y que tiene tanto que necesitaríamos 4 o 5 programas para contarles el programa de actos, pero su alcalde siempre resume muy bien y además nos va a invitar a ir a todo. Joaquín Zapata, buenos días.
Buenos días, Maite. Encantado de estar aquí en la COP.
Oye, lo montáis muy bien, todos los años lo decimos, pero octubre es mágico en la Unión.
Octubre es uno de los grandes meses para la Unión porque celebramos esas magnas fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, y lo hacemos pues con una programación que procuramos que sea transversal y del agrado de todos.
Y es que tiene un poquito de todo, empezando por un cartel maravilloso que las anuncia.
Pues la verdad es que sí, en este caso Pedro J. Bernal, Chiqui, nuestro querido Chiqui, ha hecho un cartel maravilloso con unos mineros y en medio una Virgen del Rosario muy humana, ¿no? Y la verdad es que ha quedado un cartel que a nadie ha dejado indiferente.
¿Qué lugar más maravilloso para acudir? Pero además es que tienen dos recintos feriales, si no estoy equivocada.
Así es, por un lado la Avenida del Flamenco en el Cante de las Minas se convierte en recinto ferial durante las fiestas, ahí se sitúa el escenario municipal donde se celebran los grandes conciertos, y abrazando a ese escenario se sitúan las 23 peñas festeras que cada año pues le dan vida, no solamente con su presencia y con su participación en las fiestas, sino también con su participación en la programación. Y por otro lado, en el recinto que se sitúa por encima de la estación de Feve, por encima del mercado público, es donde los más pequeños lo pasan en grande, disfrutando de las atracciones de la feria, ¿no? De esas grandes atracciones que cada año visitan la Unión para deleite de los más pequeños.
Claro, los niños van a tener, bueno, los niños y los mayores que disfrutamos muchísimo viéndolos felices, bueno, pues esos desfiles de carrozas, los disfraces, los mayores van a tener los bailes del vermut, mucha música, comidas, bueno, pues para estar con la familia, con los amigos y con esos desconocidos a lo mejor del barrio al que no le hacemos caso durante el año, pero que las fiestas, alcalde, nos juntamos todos y además todo el que venga de fuera se integra rápidamente.
Sí, además la Unión tiene por bandera y como seña de identidad ser un municipio muy acogedor, ¿no? Y además, pues para procurar que todo el mundo se sienta cómodo y que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas, procuramos ofrecer una programación que sea lo más transversal posible. Hay un día dedicado a los mayores, donde además de que toda la programación se centra en ellos, está dedicada a ellos, también nombramos a los vecinos de honor del municipio, esas personas ya en la edad dorada que representan una generación que nos lo ha entregado todo y que han construido la España del bienestar que hoy conocemos. Y después, pues en el escenario municipal tenemos desde un festival de reggaetón, un festival de música remember, tenemos el Día del Mayor, tenemos noches de humor, procuramos ser lo más transversales posibles. Un año más regresan, y este año además son tres, los días de comidas populares, para que todo el mundo pueda disfrutar en igualdad de las fiestas. Hay paella gigante, migas gigantes, hay bocadillo gigante. No hay excusa para salir a la calle. Independientemente de tu capacidad económica, vas a poder disfrutar de forma gratuita de las fiestas. Pero es que también tenemos un gran pregón a cargo del gran trovero y flamencólogo Paco Paredes, que va a ser todo un espectáculo porque van a participar un montón de artistas. El día 11 tenemos Festival Taurino. Tenemos, insisto, una programación que lo que pretende es llegar a todos los públicos y que este año también, y lo hemos procurado los últimos años, lo vamos incrementando, es muy inclusiva. El recinto de fiestas es totalmente accesible. Puede acceder todas las personas con movilidad reducida a los conciertos, a una zona reservada para ellos. Este año también, como novedad, podrán ver en una área reservada frente a la fachada del ayuntamiento el gran desfile de carrozas y la gran cabalgata, y a su vez también, y ese también es un estreno absoluto de este año, vamos a tener un área de lactancia donde los más pequeños, los bebés y sobre todo sus padres, pues van a poder cambiarlos, van a poder alimentarlos, van a poder calentar un biberón o un potito de forma y manera que tampoco sea excusa para que los padres puedan disfrutar de las fiestas. Tendremos también el Día del Niño con actividades dedicadas a ellos, que será el 6 de octubre, la Feria Sin Ruido para concienciar también a aquellas personas que puedan tener trastornos del espectro autista.
Y además, alcalde, ya terminando, es que tienen de todo porque van a tener una marcha solidaria para la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto los actos religiosos en honor a la Virgen.
Claro, el día 7, que es nuestro día grande, el día de nuestra patrona, pues se celebra esa gran procesión en la que la alcaldesa perpetua de la Unión, Nuestra Señora del Rosario, sale a la calle. Y como bien decías, la gran marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, que ya es un clásico de las fiestas y que este año además viene especialmente animada porque la vamos a hacer acompañados de una charanga. Yo creo que no hay excusa para no poder disfrutar de estas fiestas, tenemos, que tengo el programa adelante, tenemos la carrera de cintas en moto y en bicicleta, un montón de actividades, y también procede a darle las gracias a quienes lo hacen posible. Por supuesto, todo el equipo del Ayuntamiento, Concejalía de Festejos y el resto de concejalías implicadas, pero también a nuestros patrocinadores y a la Federación de Peñas Festeras El Palenque.
Muchísimas gracias y que sean unas fiestas maravillosas.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención y nos vemos en La Unión.
En 10 minutitos llegamos a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia. Decirte que para hoy, bueno, ya hemos visto, ¿no?, mirando al cielo, que la previsión es de temperaturas prácticamente sin cambios, igual que el fin de semana, y cielos poco nubosos. Tendremos en torno a los 19 grados de mínima, por ejemplo, en Cartagena, o 16 en Lorca, 13 en Yecla, o, por ejemplo, 17 de mínima en Murcia, y las máximas se irán, pues, más o menos 26 en Cartagena, 29 tanto en Caravaca como en Yecla y en Lorca, y en Murcia un poquito más. En Murcia vamos a alcanzar hoy los 30 grados de temperatura. Esto es, como te digo, Herrera en COPE. Te habla Carmen Hernández y te seguimos contando un montón de cositas interesantes. ¿Tienes plan para el fin de semana? Pues te contamos cosas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y como cada viernes les llevo, os llevo a San Javier a disfrutar de buenas noticias. Buenas noticias que últimamente estamos ahí encarrilando una rachita en la que hablamos de nuestros mayores. Porque se imaginan que, bueno, pues igual que nosotros nos preocupamos por nuestros pequeños, que nuestros mayores se han preocupado por nosotros, pues hay gente en el Ayuntamiento de San Javier que se preocupa y mucho por ellos. Hemos hablado un poquito de ello, pero ya están haciéndose esas mediciones. Estamos conociendo los primeros, no sé si resultados, pero sí las primeras expectativas de ese estudio que es pionero y que está haciendo San Javier a través también, entre otros, de su Concejalía de Derechos Sociales y Familia, de la que es responsable Mar Pérez. Mar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada, porque me consta que está yendo muy bien ese periodo primero de recoger todos los datos, de conocer a todos esos mayores que se están acercando a chequearse, digamos así.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos por los resultados y sobre todo por la alta participación que está teniendo, pues, este nuevo proyecto que hemos iniciado este año dentro de un proyecto mucho más grande, que es Envejecimiento 2.0. Y lo cierto es que desde el Ayuntamiento siempre intentamos promover y divulgar, pues, el envejecimiento activo. Y en esta ocasión, pues contando con la Facultad del Deporte, que también está en San Javier, la Facultad del Deporte de Murcia, pues estamos llevando a cabo un proyecto que tengo que decir que es pionero, pero incluso a nivel nacional todavía no se había realizado. Todas las estadísticas que tenemos cuando hablamos de las mediciones a nivel general siempre son, pues eso, a nivel nacional. Nunca se había hecho un estudio a nivel poblacional, y junto con un equipo investigador de la Facultad del Deporte, compuesto por 15 profesionales, entre médicos y licenciados en actividades físicas del deporte, pues estamos haciendo estas mediciones que, como bien dices, pues se trata de un chequeo general donde se evalúa un poco todo, desde la fuerza, desde equilibrio, velocidad, composición corporal, y bueno, además de una valoración física, también se tienen en cuenta otros valores psicosociales que forman parte también del estado integral de la persona. Y la respuesta, pues, es que está siendo fantástica. La gente está acudiendo, han sido 8 las mediciones que hemos planificado, y la respuesta, pues, está siendo fabulosa. El otro día lo hablaba con la directora del proyecto desde la Facultad del Deporte, Raquel Vaquero, y bueno, para tener un estudio diagnóstico poblacional se necesita un mínimo de 300 muestras. Y viendo la alta participación, lo cierto es que queremos llegar a 600. Y muy contentos.
Oye, está muy bien que la gente responda. Como decías, son 8. La última abierta al público es el próximo lunes. Es tan fácil como llevar el DNI y ropa cómoda. No tienen ni siquiera que inscribirse.
Efectivamente, no hace falta nada más. Solamente ir en el horario previsto, que en este caso, como bien dices, la última muestra abierta al público va a ser este lunes 8 de octubre en el Centro de Mayores de San Javier. Y bueno, está dirigido para todas las personas de población adulta mayor, que estamos hablando a partir de los 60 años, que es una edad muy joven y es un momento perfecto para empezar a cuidarse, porque siempre, nunca es tarde para empezar a adquirir nuevos hábitos. Y lo más importante de esta iniciativa también es que todos los participantes van a poder recibir un informe individual donde se le hará pues una percepción general de cuál es su estado de salud y, lo más importante, se le harán una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar su salud e incorporarlos en su día a día. Además, dentro de todo el estudio, es verdad que ahora mismo pues se están tomando muestras día a día, no tenemos unos datos para concluir o para decir, pero bueno, todas las conclusiones se darán a conocer en un acto público que se realizará el próximo 12 de noviembre en el Teatro de Invierno de San Javier por la tarde. Uh-huh. Y nada, seguir animando a todo el mundo a que participe en este estudio que bueno, tiene la posibilidad este próximo lunes 6 de octubre de 9 a 12 de la tarde en el Centro de Mayores de San Javier.
Pues evidentemente, bueno, la primera conclusión la sacamos antes de los datos, y es que la respuesta significa que les importa y, por tanto, seguro que van a poner todo de su parte. Si reciben algún informe de alguna cosita que haya que bueno, pues mejorar, pues seguro que van a intentarlo, porque si no, Mar, si no se preocuparan, si no les interesara el resultado, no irían.
Claro, eso es lo interesante. Quiere decir que cada vez hay más compromiso con uno mismo, y igual que la población cada vez está más envejecida, también hay un interés en llegar mejor. El objetivo, sobre todo, de este proyecto es que nuestros mayores vivan muchos años y con la mejor calidad de vida, de manera más satisfactoria, y que puedan disfrutar de un bienestar lo más pleno posible. Sobre todo, este proyecto a nivel ayuntamiento, dentro de la Concejalía de Derechos Sociales y también, bueno, junto al resto de las las áreas, porque al final, cuando hablamos de envejecimiento activo, ya no solamente es la parte física, sino hay que tener en cuenta tanto los factores sociales como psicológicos, combatir, por ejemplo, la soledad no deseada. Ahí, pues, ayer precisamente tuvimos una actividad que ya está, bueno, está totalmente integrada dentro del municipio, que es la red de punto de encuentros, que celebramos la verbena de San Blas conmemorando el Día de las Personas Mayores, que fue el pasado 1 de octubre. Y bueno, tenemos esas actividades que las hacemos de manera mensual. Entonces, igual que está, pues bueno, está el mantenerse activo físicamente, también la parte social y psicológica es muy importante, y aquí pues estamos todo el equipo trabajando para ello. Y lo bueno es que con ese diagnóstico previo que vamos a poder obtener de la Facultad del Deporte, pues vamos a poder recabar toda la información para saber cuál es el estado real de las personas del municipio de San Javier, y sobre todo podremos lanzar nuevas propuestas de intervención que vayan mucho más dirigidas a nuestra población.
Bueno, pues estoy segura que, como el estudio es pionero, os van a copiar y mucho, y eso será bueno para toda la sociedad. Mar, muchísimas gracias por darnos los detalles y hablamos próximamente.
Hablamos, un placer.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Esta canción arrasó A ver, allá por 1986, ¿les va sonando un poquito más este grupo llamado No Doubt, cuya cantante era, bueno, y sigue siendo, esta mujer llamada Gwen Stefani, y este tema, Don't Speak, a que sí se acuerdan? Pues hoy ella, Gwen Stefani, celebra su, ¿saben cuántos años cumple? 56. Está guapísima. Ahora, se ha retocado por las partes. Pero bueno, lo ha hecho bien, ¿eh? Es que uno se puede retocar mal o se puede retocar bien. Y ella, hay que decir que lo ha hecho muy bien. Pues con ellos llegamos a la una en punto, en tiempo para la información. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, este viernes 3 de octubre es viernes de cortina de humo, como siempre, desde que Sánchez llegó al gobierno. Pero la última hora es que ya hay fecha para el juicio al fiscal general del Estado, para Álvaro García Ortiz. Será el próximo 13 de noviembre. Te recuerdo que se le acusa de filtrar a la prensa los datos fiscales del novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, a ver cuál es la siguiente cortina de humo, porque esta ya tiene que ser, en fin, tamaño catedralicio, ¿no? Me refiero a quién, a Sánchez, a su gobierno, ya ese afán divisorio y polarizador que es el vector de su gobierno desde que llegó a Moncloa. ¿Que tiene un problema con la justicia? Respuesta: lío diplomático inmediatamente con Israel, impulso a la flotilla de yupis ociosos. ¿Que se desinfla la movida contra Israel? Oye, pues doblo la apuesta. ¿Qué más banderas podemos sumar a las palestinas en la calle? Venga, que hay que movilizar. Respuesta: blindar en la Constitución el aborto. Mira, es tan previsible todo en este gobierno, de verdad que da hasta pudor analizarlo. Pero es que es lo que hay. Hoy nos hemos levantado con que Sánchez quiere blindar el aborto, incluyéndolo en la Constitución como un derecho. Tú, que vas a la compra todos los días, como sabes, cuando estás con el carrito, ¿verdad?, yendo a pagar, estás diciendo, oye, esto del aborto hay que llevarlo a la Constitución, porque es que no puedo más, no sé qué hacer ya, ¿no? Mira, aparte de tratarse una maniobra propagandística clara, hay hechos que hacen caer esta intención por su propio peso. ¿Cuál es el derecho más sagrado de cualquier ser humano? En cualquier credo, en el católico, en el musulmán, entre los budistas, y el que quieras. La respuesta es el derecho a la vida. Ese es el derecho a proteger por encima de todos. Sin vida no hay nada. Elevar el aborto a categoría de derecho es forzar a una colisión con el derecho fundamental a la vida y además degradarlo. Aparte, ¿pretende acaso el gobierno forzar a los médicos y al personal sanitario en general a participar en la realización de abortos? Eso que persigue desde hace tiempo la extrema izquierda. Bueno, es que yo creo que frente al aborto, como frente a la eutanasia, la mayoría de los sanitarios ejerce su derecho a la objeción de conciencia. Se hicieron médicos, fíjate qué cosas, oye, para curar, para salvar vidas y no para eliminarlas. Es la cultura de la muerte. No financian la ley ELA porque ya está la eutanasia. ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? Hombre, que es que son muy caros. ¿Pero qué tipo de personajes? ¿Pero qué sociedad estamos haciendo? ¿Pero a quién estamos votando? ¿Y dónde se queda la libertad para decidir que quieres vivir? ¿Quién te manda a ti querer vivir? Mira, el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en todo el mundo. Los profesionales tienen que poder ejercerlo con libertad y amparados por la ley. Sin embargo, diferentes miembros de este gobierno llegan tiempo degradando también este derecho, negándoselo a los sanitarios, y es inútil. Se va a quedar todo en palabrería, porque es un derecho básico, como el derecho a la vida, que además es el más sagrado de los derechos. Mira, que no te líen. En España hay un gobierno acosado por la corrupción, en donde la mujer del presidente Sánchez, si llega a juicio, será juzgada no por jueces fachas, sino por un jurado popular, por el pueblo. Y lo que realmente pasa hoy es que el gobierno se ha quedado sin argumentos. Si un juez juzgaba, era el juez facha. Si juzga el pueblo, ¿es el pueblo facha?
Pilar García de La Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Viernes de huelga para los médicos en toda España.
Con la que rechazan el estatuto marco planteado por Sanidad que regula sus condiciones laborales, los médicos reclaman que no se normalicen las jornadas de 48 horas semanales y denuncian que las horas de guardia no cotizan a la Seguridad Social ni cuentan para la jubilación. También que el descanso después es insuficiente. La ministra Mónica García les insta a negociar con otros grupos parlamentarios.
Nosotros no queremos fragmentar y el estatuto propio, bueno, puede tener su vía, si yo no me niego. Pueden ir al Congreso de los Diputados y decirle a un grupo parlamentario que lo presente a través de una proposición de ley o pueden hacer una iniciativa legislativa popular. A mí me parece bien, lo único que en el Ministerio estamos comprometidos con todo el Sistema Nacional de Salud y con todos los profesionales.
Insólito. La consejera de Sanidad andaluza admite los fallos en la información de los cribados de cáncer de mama.
Rocío Hernández descarta dimitir y asegura que su responsabilidad es mejorar este programa de detección precoz. La Junta está contactando con las 2.000 mujeres que aseguran haber recibido tarde los resultados de las mamografías que le realizaron.
Y el Papa asegura que las personas mayores son un don y una bendición que hay que acoger.
León XIV ha recordado que la prolongación de la vida es un hecho positivo y uno de los signos de esperanza de nuestro tiempo.
Y en el deporte, Luis Munilla, qué sorpresa, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente explica las novedades en la lista de la selección española de fútbol.
Sí, sí, lista para jugar contra Georgia y Bulgaria en la clasificación para el Mundial, con las novedades de Marcos Llorente y de Pablo Barrios. Está también Lamine Yamal y se queda fuera Álvaro Morata. Lo de Morata, dice de la Fuente, que es decisión técnica porque hay otros que ahora mismo están mejor. Y contesta así el seleccionador al técnico del Barça, a Hansi Flick, por acusarle de no cuidar a Lamine Yamal en la anterior convocatoria.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. Que nos estamos jugando el Mundial, eso es lo verdaderamente importante. Parece que esos partidos están en segundo plano, que lo de segundo, tercero, cuarto, quinto plano es esto que estamos hablando de Flick.
Y Fórmula 1 en Singapur, primeros entrenamientos libres con mejor tiempo para Fernando Alonso y Carlos Sainz octavo.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:06, la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Desarrollo Astrade, esta asociación que atiende a más de 1.400 personas en toda la región de Murcia y acaricia ya 30 años de historia, reformula ahora su nombre y su identidad para convertirse en Talentismo, una nueva marca que nace para dejar atrás el concepto de trastorno y poner el foco en la capacidad de los usuarios. Nos da más detalles sobre este cambio nuestro compañero Javier Arraiz.
Pues sí, aquí estamos con Elena Flores, que es vicepresidenta de Astrade, pero que hoy aquí en Murcia nos ha presentado una nueva identidad de esta asociación, Talentismo. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Claro, todo esto me imagino que estará muy estudiado. En primer lugar, la primera pregunta obligada, Elena, el porqué del cambio de identidad, ¿cómo estudiasteis todo esto y cuál es la razón de llegar a esto?
Bueno, yo creo que hay una evolución muy grande en los últimos años a la hora de abordar el autismo, tanto el tratamiento como la investigación, etcétera. Y hablamos ahora de un espectro muy amplio y no hablamos de un trastorno, ¿vale? Hasta ahora Astrade representaba una asociación de familias con personas con trastorno general del desarrollo. Nuestros propios chicos no se sienten identificados con la palabra trastorno. El autismo es una condición que les va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y entonces ya ahí teníamos una necesidad de actualizarnos. Eso también fue un poco el punto de partida.
Sí, perdona, es un poco la clave, es decir, un trastorno es algo sobrevenido que te viene, y sin embargo lo que queréis dejar claro es que es un problema genético que viene.
Es una condición de vida que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida y en el que se necesita un traje a medida, porque cada persona es única. Hay unas manifestaciones un poquito comunes de los síntomas del autismo, digamos, pero luego cada persona tiene cosas específicas. Sí. Entonces, la intervención y la ayuda a esa persona es como un traje a medida de las terapias y las intervenciones que necesita. Y eso es un cambio respecto a cómo se abordaba el autismo antes, ¿no? Luego también hay una, por parte de la asociación y las familias, nosotros identificamos en nuestros hijos talentos. que no queremos mirar a ellos como algo que los limita. Ellos tienen talentos que sobre el que se pueden sobre los que pueden desarrollarse. No queremos mirarlo como una limitación, sino como una riqueza.
Las cualidades sobre las que se puede poner el foco.
Claro. Exactamente. Y luego tenemos una cualidad más que tienen ellos, y es el talento que generan en otras personas, ¿vale? Yo lo veo todos los días, yo siempre lo digo, mi hijo a mí me ha hecho mejor persona, y no solamente a mí, sino a las personas que nos rodean, mi madre, mis hermanos, sus compañeros de colegio, porque son gente que generan empatía y generan una serie de talentos en otras personas, con los que también nos podemos apoyar para que ellos puedan desarrollar, por ejemplo, en su vida adulta, una inclusión laboral, porque van a hacer incluso mejores esos entornos laborales donde ellos
claro, estén. Yo creo que a las personas, lo que tú decías, lo que hablábamos antes, a las personas que están en su entorno, les hacen descubrir cuestiones que hasta entonces no lo habían visto.
No, como por ejemplo, el que hay muchísimas y diferentes maneras de ver el mundo. Que claro. No porque sea, desde un cerebro neurotípico, nosotros apreciamos cosas que ellos están apreciando todos los días, ¿no? Entonces, hay que ser más empático, más inclusivo y, sobre todo, apoyarte en las fortalezas que tienen las personas, no en sus debilidades, ¿no? Entonces, para poder desarrollarlas.
¿Y qué quiere decir? ¿Sois 1.400
familias.
1.400 familias en la región de Murcia que estaban, que siguen en talentismo ahora mismo, ¿no?
Claro.
¿Qué necesitáis? Quiero decir, ahora mismo dices, bueno, venga, yo ahora mismo, ¿qué pediría a las administraciones, a las instituciones, a la sociedad?
Bueno, como hemos hablado antes, la intervención o las ayudas que necesitan personas con autismo es un traje a medida, ¿vale? Bueno, pues siempre necesitamos como más ayudas públicas para poder desarrollar todos los programas y iniciativas que queremos hacer con ellos. Que es verdad que nosotros trabajamos muy bien con las administraciones públicas, pero ellos necesitan ayudas a lo largo de toda su vida. Esto no se va a terminar, esto no se va a curar, ¿vale? Claro. Y luego también necesitamos, y eso yo sí que veo que es un cambio que está sucediendo, cada vez más inclusión en las aulas. En las aulas cada vez hay más niños con necesidades especiales, sí. Digamos, sin poner nombre, porque general, también sí, hay que, otro tipo de, sí. de discapacidades, ¿no? Pero, y luego también, ellos tienen muchísimos talentos para poder desarrollar una vida laboral, que a lo mejor no es la estándar de un trabajo normativo como lo conocemos ahora, pero sí se pueden adaptar puestos de trabajo y ellos pueden aportar muchísimo a la sociedad, ¿no? Entonces, es un poco cambiar la visión de que es un poco parte de nuestra marca, que es hay muchas maneras de brillar.
Exacto.
Y las personas con autismo tienen talentos que los hacen únicos y hay que mirarlo en positivo.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Hay muchas maneras de brillar, talentismo arrancado hoy, digamos, en la presentación final. Elena Flores, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Pues gracias, Javier, gracias, Elena, y ojalá efectivamente que todo vaya bien, ese cambio, esa, de alguna forma, el mejorar, ¿no? Por las personas, en este caso, que atienden 1.400 en la región de Murcia al año a través de esta Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Desarrollo. Astrade, Astrade hasta ahora, a partir de ahora será talentismo. La 1:12, cambiamos de tercio. Hoy, viernes 3 de octubre, se inauguraba, hace cosa de hora y cuarto, más o menos, una nueva edición de la Feria del Libro. Y claro, hemos dicho, ¿quién va? ¿Quién va para allá? Pues nuestro lector favorito, después de Maite Fernández. Porque no hay más, nadie que lea más que Maite. Y luego está Pedro, que canta, lee, conduce, aparca, hace de todo. Pero González, has ido andando, por cierto, porque es en Alfonso X, ¿no?
He bajado aquí a la avenida, ¿no? Alfonso X, por cierto, que hoy hace calorcillo, ¿eh? No está mal.
Sí, sí, ha venido Javier Ray de la calle, parecía que había pasado por debajo de la fuente.
Sí, sí, parecía Camacho en la época del Mundial de España, o sea, sudando por todos lados, como Camacho.
Bueno, has estado en esa nueva edición que se ha inaugurado a las 12 de la mañana, ¿no?
A las 12 de la mañana, además está preciosa la avenida Alfonso X con todas esas casetas de diferentes editoriales, hablamos de más de 100 actividades, va a haber, bueno, pues un montón de escritores que van a dar charlas, van a firmar sus libros, y ahí ha estado, entre otras autoridades, el alcalde de Murcia, José Ballesta. El señor Ballesta me ha gustado porque ha dicho que se tienen que empezar a romper estereotipos y que Murcia es una ciudad culta y ahora mismo no tiene nada que envidiar la Feria del Libro de Murcia a la de otras grandes ciudades.
Murcia es una ciudad culta, es una ciudad formada, es
una ciudad educada en que sus ciudadanos, en que sus habitantes disfrutan con la cultura y además la consumen. Creo que esta feria del libro se sitúa a nivel de cualquiera de la que se produzca en este momento en cualquier gran ciudad del mundo, creciendo año a año, incrementándose el número de participantes en la misma. Y todo ello gracias al esfuerzo de unas instituciones que son las menos importantes, sino de asociaciones, de organizaciones, de escritores, de editoriales, de autores, de tanta y tanta gente que contribuye en que cada año esto crezca un poco más. A ellos es a los que tenemos ciertamente que agradecer ese esfuerzo que realizan para que esta feria sea una realidad.
También estaba en ese acto, como no, lógicamente, la consejera de Cultura, Carmen Conesa, que ha hecho un resumen, ha dado detalle de todo lo que vamos a poder ver hasta el próximo domingo, concretamente hasta el día 12 de octubre. La escuchamos.
Hasta el próximo día 12, el paseo de Alfonso X en la ciudad de Murcia se convierte en la librería más grande de toda España. Desde el Gobierno regional, como sabéis, apoyamos, difundimos la cultura y, por supuesto, la lectura y la Feria del Libro. Y seguiremos dándole este apoyo tan necesario, por supuesto, para que este punto de encuentro de todas las generaciones, de todas las familias, de todas las edades, se siga manteniendo durante muchos años más. Yo quiero agradecer al director de la Feria del Libro, a la asociación y a todos aquellos que hacen posible que podamos seguir difundiendo la cultura y que podamos seguir haciéndolo a través de los libros y a través de las editoriales. Como sabéis, durante estos días vamos a poder disfrutar de más de 100 actos repartidos entre conferencias, presentaciones de libros, ponencias, en los 78 stands que recorren todo este paseo. Vamos a tener la oportunidad de poder escuchar a mucho más por encima de 1000 autores y autoras de todos los géneros.
Y también cerraba el acto, además, con un discurso muy, muy, muy sentido y directo, sobre todo a los jóvenes que todavía a lo mejor pues no han leído algún libro. Cerraba el acto el director de esta Feria del Libro, Jesús Boluda, y animaba a todos a que cojamos entre nuestras manos ese libro y viajemos a través de la fantasía.
Gracias a libreros y libreras que nos traen el fondo y la novedad, que recomiendan con criterio y cuidan al lector. A las editoriales que confían en Murcia para presentar catálogos, a los autores y las autoras que nos regalan su tiempo y su voz, y por supuesto, gracias a los lectores. Esta es vuestra casa. Pasear con calma, entrar en las casetas, preguntar, curiosear. Llevad un libro bajo el brazo y otro en la cabeza. Si al terminar la feria hemos sumado algún lector nuevo, si alguien ha encontrado una autora que le acompañe, o si un joven ha descubierto que un libro puede ser la llave de una puerta, habrá merecido la pena. Declaramos inaugurada la Feria del Libro de Murcia, que empiece la lectura. ¡Viva la Feria Bonica!
¡Viva! Sí, señor.
La Feria
sí, señor.
Bonica la llama, sí, además, me pues encanta sí, ese término, me encanta, la Feria Bonica, claro que sí. Por cierto, sí. Anoche se conocía el nombre del nuevo pregonero de la Semana Santa de Murcia 2026, y como estamos hablando de libros, pues hay que decir al oyente que ahora escucha la cadena COPE que es un escritor muy conocido, que es Jerónimo Tristante, enhorabuena.
El creador de...
Víctor Ross, Víctor del Ross. Comisario Víctor Ross,
efectivamente.
Que se llevó a la gran, a la gran pantalla, lo que es a la televisión a través de Antena 3, una serie sobre la saga de Víctor Ross.
Oye, que la semana que viene, Pedro, que es verdad que como va a estar la Feria del Libro, vamos a tener más de un día algún invitado que tenga que ver con libros,
yo
con
el lunes
la lectura.
Tengo ya uno.
Por eso te digo, y hoy, en un ratito, vamos a hablar con una escritora murciana que es Inma Pellegrín, un libro que ha puesto en su primera novela narrativa, se llama Fosca. ¿A qué te suena esa palabra?
Fosca calor.
Efectivamente, muy murciano ese término, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Pedro.
A ti, Carmen, también en Madrid se dice Fosca, ¿eh? Cuando
¿también?
Hace mucho calor se dice, ¿qué hace una fosca?
Sí. Yo es que en Madrid, como sois más fisnos, pues no sabía que utilizabais...
Ya estamos por lo de fisnos.
Pues es verdad. No sabía que tú... Pero bueno, Fosca
ahí
es verdad...
Ahí te has salido algo catalán, es verdad, ¿eh?
Yo es que soy internacional. No, que decía que es verdad que es una palabra que se utiliza mucho relacionada con el calor. Y aquí en Murcia, obviamente, antes teníamos más calor que en muchas otras zonas. Ya no, ya España, el mapa en verano va siendo cada vez más parecido. Ya no tenemos ese color rojo que nos identificaba hace muchos años. Para bien o para mal, Eso se acabó. Ahora temperaturas altas hay en toda España. Y Fosca también. Bueno, pues de Fosca, de ese libro, hablaremos luego en un ratito. Pero, insisto, la semana que viene vamos a tener, no un libro, como siempre nos trae Maite, sino más de uno. Por eso, aprovechando que estamos celebrando la Feria del Libro en Alfonso X el Sabio, van a estar durante este fin de semana y el que viene toda la semana en esas casetas que, como bien decían Pedro, están pues ahí en el Paseo Alfonso X, en el Tontódromo, para disfrutar. Este fin de semana es el fuerte un poco, pues porque vendrá gente, acaso hecho, a comprar libros, a ver a sus autores, que en muchos casos estarán. En fin, que es una semana para aprovecharla y exprimirla al máximo. Estamos casi llegando a la 1:20. Saben que es viernes y los viernes, esa ventanita que siempre abrimos a las 2:10, los viernes la abrimos un poquito antes. De hecho, la vamos a abrir en segundos. La 1:20, esto es Mediodía en COPE, Región de Murcia. Estamos encantados de acompañarles hasta la 1:30 y les invito a dar una vueltecita. Nos vamos del laboratorio al mercado.
Comienza del laboratorio al mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Y nos acercamos ahora hasta la Facultad de Química, concretamente para hablar con un joven investigador, que es Francisco José Hernández Fernández, que está en el Departamento de Ingeniería Química. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues aquí estamos trabajando muy bien.
Además, vamos a hablar de un proyecto que nos llama mucho la atención, sobre nuevos inhibidores naturales de la nitrificación para la remedición de la contaminación por nitratos procedentes de actividades agrícolas. Algo que aquí en la región de Murcia es muy importante, porque si nos centramos en el Mar Menor, en los últimos años la llamada crisis de eutrofización que ha sufrido la laguna ha provocado un abrupto deterioro en su calidad de agua. Lo primero que te quería preguntar, Francisco José, creo, ¿no?, que esta prueba de concepto propone sustituir, si se me permite, esos nitratos procedentes de actividades agrícolas por unos nitratos naturales, ¿verdad?
Sí, realmente lo que pretendemos es que no se genere, no se produzca el proceso de nitrificación en el suelo de los fertilizantes nitrogenados que se añaden. Eso es básicamente. Explicando rápidamente el concepto del proyecto, cuando uno añade fertilizantes nitrogenados, estos fertilizantes, gracias a la acción o por la acción de unas bacterias nitrosomonas que se encuentran en el suelo, pueden pasar a nitritos y a nitratos. Estos nitritos y nitratos lisivian fácilmente del suelo y pueden contaminar los acuíferos y subsiguientemente pues pasar a aguas como la de lagos y mares, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos con este proyecto es ralentizar lo que es ese paso de fertilizantes nitrogenados a nitratos, y para ello aplicamos unas sustancias de origen totalmente natural que actúan sobre estas bacterias que están en el suelo, nitrosomonas, evitando o disminuyendo la velocidad de paso de estos fertilizantes nitrogenados a las formas nitrato que son las que pueden contaminar el suelo.
Esto es una auténtica revolución, porque siempre estamos hablando un poquito de todo lo que genera, bueno, pues diferentes actividades en torno al Mar Menor y su contaminación. En cuanto se pueda, ¿no?, testar realmente este tipo de nuevos inhibidores, va a ser, ya digo, una revolución, porque va a mejorar la calidad del agua, en este caso del Mar Menor.
Sí, lo que tratamos con el proyecto siempre es compatibilizar la actividad agraria tan importante en la región en Murcia con el cuidado del medio ambiente natural que tenemos en nuestra región, que es tan bonito y tan entrañable. Es una revolución, bueno, una, si así la podemos llamar, porque aplicamos siempre productos naturales, ¿no? Productos, y además productos que se obtienen directamente de residuos de la agricultura, ¿no? Que cerramos el círculo, aplicamos lo que se llama la economía circular. De esos propios residuos extraemos estos compuestos naturales que los podemos aplicar en los fertilizantes y así evitar este paso a nitratos, que es lo que realmente perjudica al suelo.
Casi ya para terminar, habéis desarrollado ya este tipo de nitratos y los habéis evaluado en laboratorio, ¿no? ¿En qué momento está ahora mismo esta prueba de concepto?
Sí, pues esta prueba de concepto lo que trata es de testar esta tecnología en condiciones reales de campo. Hasta ahora habíamos testado la tecnología en laboratorio, en condiciones controladas de laboratorio, pero tenemos que ir un paso allá, un paso más, y es testarlos en condiciones reales. Y gracias al proyecto de la Fundación Seneca, pues nos está permitiendo testarlo en estas condiciones reales antes de pasar definitivamente a su utilización en campo.
Pues me parece lo que decía al principio, una prueba de concepto y un proyecto absolutamente revolucionario. En 20 segundos, ¿para cuándo crees tú que pueda estar en el mercado o aplicable a la realidad, al día a día del Mar Menor?
Sí, ya estamos en los pasos finales, y en estos pasos finales también incluye el contacto con empresas que han mostrado su interés en aplicarlo ya a las explotaciones. Pues es cuestión de menos de meses. ¿No? Y de la posibilidad de que estas empresas pues absorban esta tecnología y la empiecen a utilizar ya en parcelas reales, en parcelas agrícolas.
Pues lo dicho, Francisco José Hernández Fernández, que forma parte de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia. Enhorabuena y muchas gracias por estar en esta sección de Laboratorio del Mercado.
Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Es un enigma con raíces evolutivas. Y es que un estudio internacional con más de 1,000 especies de mamíferos y aves revela que la diferencia en la esperanza de vida entre sexos está marcada por la selección sexual, el cuidado parental y la genética. En casi todos los países y a lo largo de la historia, las mujeres viven más que los hombres. Ahora, una investigación liderada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania y publicada en diferentes revistas, ofrece claves sobre por qué esta brecha es tan persistente. Sus raíces se hunden en la evolución y no son exclusivas de nuestra especie. El equipo, con 15 colaboradores internacionales, analizó datos de longevidad de 1.176 especies de mamíferos y aves en zoológicos de todo el mundo. Los resultados muestran que, de media, las hembras de mamíferos viven un 13% más que los machos y que solamente en las aves ocurre lo contrario. Los machos superan a las hembras en un 5%.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Viernes ya saben que se complica todo, no solo a nivel local, aquí en Murcia o en la zona más céntrica, la salida de institutos y demás, sino también ya en las carreteras que salen y entran hacia Murcia. ¿Por qué? Pues porque ese nudo de Espinardo se va a complicar, porque es viernes, porque a las 2:00 el tráfico aumenta, al igual que si vas a salir de Murcia, dirección Ronda Sur hacia Cartagena, pues también vas a encontrar quizá alguna que otra retención más que otro día cualquiera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues aquí en segundos cerramos esta ventana a través de Mediodía en COPE, Región de Murcia. ¿Por qué? Pues porque llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El pasado mes de julio y agosto hicimos un recordatorio de, bueno, pues de un tema muy importante y muy interesante del que les vamos a hablar. Son unas jornadas que se celebran los próximos días 14 y 21 de octubre. Solidaridad en primera persona, humanizando la cooperación, comunicando desarrollo. Esas jornadas las pone en marcha la Fundación FADE. Se van a celebrar en el Museo Arqueológico de Murcia. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de los contenidos, de las personas que van a participar en ella. Y ya lo hablamos, además hemos tenido aquí cooperantes, mucha gente va a pasar por estas jornadas. Pero voy a presentarles a los invitados que tenemos hoy. Por un lado está Marisa Blázquez, ella es técnico de cooperación de FADE. Buenos días, Marisa.
Buenos días.
Y también tengo conmigo a Enrique González Lorca, él es psicólogo sanitario, también es voluntario internacional en Liberia. En fin, buenos días, bienvenido.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Enrique es uno de los que va a participar en una de esas mesas redondas, ahora hablaremos de todo ello. Y Marisa, en este caso, viene a hablarnos un poco en sí de las jornadas, ¿no? Que ya queda poquito y que se van a celebrar el próximo mes. Háblanos un poco, he dicho yo cuál es el título y demás, pero ¿qué van a englobar las jornadas y qué se va a poner sobre la mesa?
Bueno, pues estas jornadas que tienen lugar el 14 y el 21 de octubre en el Museo Arqueológico tienen un poco el objetivo de hacer llegar la cooperación internacional a la población murciana, porque vemos que muchas veces se hacen cosas desde nuestra región en el ámbito internacional, pero no tiene como ese impacto o esa cabida en la mente de la gente. Entonces, a través de estas jornadas, donde tendremos dos mesas redondas y un taller práctico, tenemos como ese objetivo de enseñar a comunicar en cooperación internacional. Al final nosotros venimos de un perfil muy técnico, como es mi caso, de gestión de proyectos, redacción, pero nos falta como esa parte de saber comunicar, de saber hacer llegar el mensaje. Entonces, bueno, os animo a todos a venir. Todavía tenemos las inscripciones abiertas, así que...
¿Es para todo el público que quiera inscribirse, en este caso, y asistir?
Sí, realmente está inscrito al público, o sea, está abierto al público en general. Sí que es verdad que tenemos un perfil concreto de querer llegar a estudiantes tanto universitarios como de máster, posgrado en general. También queremos llegar a los profesionales del tercer sector, a cooperantes, expatriados, pero creemos que es un tema que realmente cualquier persona puede estar interesada.
Sí, porque cuando hablamos de proyectos de cooperación parece que lo vemos como muy a lo lejos, ¿no? Algo que estamos viendo constantemente en televisión, en las noticias, escuchando a través de la radio, pero como que nos pilla lejos, ¿no? Y lo que está clarísimo es que el tema de los proyectos y de la cooperación cada vez son más necesarios, ¿no?
Exacto. O sea, la cooperación al final responde a problemas globales. No son problemas que pueda resolver solo un Estado o solo una comunidad autónoma o ni siquiera solo una fundación. Son problemas que nos afectan a todos. Entonces, esa necesidad de hacer que todos tengamos como ese acercamiento a la cooperación. Además, como bien comentabas, muchas veces no lo vemos como algo muy lejano, algo de personas que salen en la tele, y por eso también la intención de tener una mesa redonda con cooperantes que hayan estado en terreno donde participa Enrique, participa personas de pediatría solidaria, cirugía solidaria, con ese objetivo de hacer llegar a la gente que es una experiencia muy real y que pues está pasando, ¿no?
Que al final son acciones que poquito a poco van transformando para mejor, afortunadamente, ¿no? Y que en la mayoría de los casos llegan a buen puerto, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Con la idea que hay que quedarse.
Claro, al final la cooperación tiene como, es una herramienta de poder realmente transformar la vida de las personas, pero no para nosotros llegar a terreno, hacer una intervención de unos cuantos meses y ya está, sino con el objetivo de hacer que esas personas se puedan coger las riendas de sus propias vidas, darles como ciertas herramientas, o en este caso recursos, para que ellos después sean los promotores de su propio cambio en esos países.
Hemos dicho en este caso, Marisa, que va dirigido a profesionales de ONGs, profesorado, estudiantes universitarios, profesionales de los medios de comunicación también, voluntarios, cooperantes, empresarios también y profesionales, y cualquier persona que esté interesada, quiero decir que está abierto, ¿no?
Exactamente, o sea, tenemos un objetivo bastante amplio porque creemos que es algo que tendría que estar en la agenda, no solo política, sino en la agenda personal de todos. Uh-huh. Entonces nuestro objetivo es llegar a cualquier persona y cuanta más gente, mejor.
Y sobre todo lo importante que es en este caso y en estas jornadas el poner sobre la mesa la experiencia de los propios cooperantes, ¿no?
Exacto, porque al final tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, mi perfil es muy técnico. Yo siempre trabajo desde aquí, desde mi oficina, pero es muy valioso tener a gente que ha estado en terreno, que ha visto como esas realidades. De hecho, tenemos también pues una pequeña intervención de un cooperante que es trabajador social y está de la Fundación Indacana en Perú. Entonces, como que nos transmitan ese, como ese testimonio en primera persona, esas realidades que han vivido. No sé, creo que puede ser realmente interesante.
Sí que sí. Enrique González Lorca, decía yo, que es psicólogo sanitario, también es voluntario internacional en Liberia. Y bueno, precisamente desde ambas partes, como psicólogo, en este caso sanitario, y como voluntario, ¿qué podemos decir o qué significan? ¿Cuál es el objetivo fundamental de este tipo de jornadas?
Pues, en mi opinión, es concienciar a la ciudadanía de que, en algo que ya ha hablado Marisa, es que vivimos en un mundo global y estamos desenfocados muchas veces porque buscamos todos el bienestar. Pero el bienestar se construye ayudando a que los demás también crezcan en bienestar. Una concepción neoliberal de la vida donde solamente está la mirada de mi bienestar, el individual, nos empuja y obliga a levantar cada vez muros para que los que no viven en bienestar no nos perturben.
Es un poco como si no veo, si miro para otro lado, como que a mí no, claro, no va conmigo, ¿no?
Claro, porque entonces la cooperación se hace necesaria, sí o sí. Si yo no me preocupo en que de forma global todos los pueblos y las naciones, porque hablamos de cooperación, pero le hemos quitado parte de la frase es cooperación al desarrollo. Entonces, si no nos preocupamos en desarrollar personas, comunidades locales y países, al final nos convertiremos como en una burbuja de bienestar cada vez más defendidos de los pobres que hay en el mundo. Y ese enfoque no es el que predomina actualmente en las sociedades, entre comillas, del bienestar. No puede existir mi bienestar sin tu bienestar.
Además, viendo todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, es que...
Claro, es que todos los flujos migratorios que hay ahora no son porque sí. Cuando estás sobre el terreno y conoces a estos países, entonces te duele profundamente el juicio de Occidente, en ciertas, incluso acentuado en ciertas ideologías, como que estos no vengan. Si tú estuvieras allí, viviendo como viven allí, ¿qué harías? ¿No?
Es así.
Cambio climático, guerras, ausencia totalmente de derechos, pero no estoy hablando de derechos sociales, estoy hablando de derecho a beber agua potable, de derecho a tener una sanidad elemental.
Lo más indispensable.
Lo más indispensable y necesario.
Esa es la visión un poco, le he preguntado a él, lógicamente como el psicólogo, pero también hemos dicho que Enrique es también voluntario, ¿no? En este caso, voluntario internacional en Liberia. ¿Cómo es o cuál es esa experiencia que puedes compartir con los oyentes?
Pues al hilo de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Pues yo desemboco en Liberia sin haberlo pensado mucho, ¿no? Porque conozco un proyecto a través de una fundación, la Fundación Benito Meni, que está dedicada pues a la salud mental en mujeres, tanto en España como en muchos países del mundo. Entonces, pues me intereso, pues tengo disponibilidad porque de tiempo y creo que en este momento de mi vida pues estoy en una plenitud de conocimientos y de posibilidades para poder, pues en esta línea que hemos hablado, ¿no? Pues extender mi acción profesional, pero también en este país, ¿no? Y entonces ahí me encuentro una realidad, porque creo que hay muchos mundos invisibles.
Eso iba a decir, porque de Liberia no se habla precisamente.
Es que estoy escribiendo un libro.
No, quiero decir que es lo que dices, ¿no? Hay muchos mundos ahí, pero parece como que siempre se habla de los mismos, ¿no?
Invisibles, claro. Sí, hay muchas guerras desconocidas, hay... entonces en esta realidad te encuentras... estaba diciendo que estoy escribiendo un libro que no termino de hacerlo porque me engancho en otros proyectos, pero uno de los capítulos sobre mi experiencia en Liberia, ¿no? Precisamente se llama, dice, ¿dónde está Liberia? ¿No? Precisamente porque la gente no sabe ni siquiera ubicar ciertos países en el mundo.
Dinos, ¿dónde está Liberia?
Vale. Entonces, Liberia, un poco para que la gente, porque si
situarlo,
dices,
¿no?
En la parte occidental de África, en el Cuerno, pero bueno, para que nos situemos un poco, pues está un poco al sur de Senegal, después de Gambia, un poco toda esa zona.
Conocemos Sierra, más esos otros.
Sierra Leona, hacia abajo, ¿no? Bueno, pues Liberia es un país que fue el primer país que se formó en África, que fue, entre comillas, colonizada por negros libertos de Estados Unidos. Por eso se llama Liberia, ¿no? Y entonces, las asociaciones que en Estados Unidos a principios del siglo XIX pues trabajaban por la libertad de los negros en Estados Unidos, pues pensaron, no sé... La interpretación a veces es decir, bueno, pensaron pues que los libertos negros nos estorban aquí en Estados Unidos,
vamos a...
O no, pues también un poco como restituir los derechos que se habían olvidado en todo el periodo de los siglos de esclavitud, ¿no? Bueno, pues van comprando tierras a los nativos, ¿no? Y pues a mediados del siglo XIX pues se constituye esta... Y entonces es la única nación, bueno, junto con Etiopía, que no ha sido colonizada en el siglo XIX y principios del XX por los países europeos, ¿no? Entonces, y bueno, pero vámonos al presente, nos vamos al presente y nos encontramos un país que en el 40% de la población sufre estrés postraumático. En el 2003 acaban dos guerras civiles que comienzan en 1989 y que duran 14 años, totalmente cruentas. Se calcula que son 250.000 muertos en una población de 5 millones de habitantes ahora. Se calcula también que hubieron casi 30.000 niños soldados en aquella guerra civil, tanto en Sierra Leona como que coincidió también por otras circunstancias que no explico ahora. Entonces, las secuelas de esta guerra civil, añadida que del 2014 a 2016 Liberia es el epicentro del ébola,
También, ¿no?
Y que nosotros conocemos porque había un religioso de San Juan de Dios que falleció junto con otros casi 20 profesionales de sanitarios del Hospital Católico de San José, allí en Monrovia. Entonces, un poco ya concreto la situación, el escenario del país, es un país en donde más del... tengo aquí algunas cifras, ¿no? Casi solo el 18%, aproximadamente el 20% de la población tiene electricidad. Para
demás,
que nos demos una idea, ¿no? Para llegar a una carretera transitable, el 60% de la población está a más de 2 kilómetros, ¿no? No hay infraestructura, por ejemplo, de recogida de basuras. Imaginaos, Monrovia es una de las ciudades más contaminadas de
también.
Bueno, como muchas de África. ¿Por qué? Porque imaginaos que nadie recogiera la basura en nuestra,
claro, seríamos,
en nuestra ciudad.
Sería un
estaría creciendo. Entonces, ¿qué hacen? Quemarla.
Claro.
Entonces,
eso produce...
fijaos, no hay conducción de aguas fecales, ¿no? No hay infraestructura sanitaria de atención primaria. Solamente hay un hospital, que es un hospital John Fitzgerald Kennedy, que las siglas en inglés, allí dicen que quien entra no sale, ¿no? Porque no hay medios, casi no hay profesionales, y el Hospital Católico pues tiene allí 200 camas, y yo recuerdo que les llevé dos equipos médicos básicos. Uno era un un electrocardiograma y un respirador. Y no tenían en urgencias, ¿no? Imaginaos, ¿no? Entonces, esta situación es la que vive la población. Más del 40% vive escasamente con $2 al día para subsistir, y están en el índice de desarrollo humano pues aproximadamente en los últimos puestos. Hay 194 países y ellos están en el 180.
Pues estaría bien, Enrique, que acabaras el libro cuando lo acabes. Te vienes,
sí.
Lo hablamos aquí,
sí.
Y porque de verdad que podríamos estar escuchándote horas y horas, porque sí. Es la realidad que no conocemos, esa realidad invisible de países, de lugares del mundo que no conocemos prácticamente nadie. Pero bueno, esta me imagino que será esta y otra cosita lo que vas a poner sobre la mesa en esa mesa redonda en la que vas a participar el martes 14 de octubre a las 6 de la tarde, ¿no?
Muy bien, sí, así es.
Pues me queda preguntarle a Marisa cómo inscribirse la gente que quiera ahora mismo, que nos esté escuchando y quiera disfrutar de este congreso, esta jornada que vais a celebrar el próximo 14 y 21 de octubre.
Bueno, la inscripción está siendo online a través de nuestra tanto página web de Fundación FADE como la landing page de Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo. Podréis encontrar dos casillas que pone inscripción. También estamos poniendo cartelería como la que tienes ahora mismo por toda, por Biblioteca Regional, Universidad de Murcia, en las distintas entidades que son colaboradoras, que también tendrá incorporado el código QR. Entonces es
pues,
bastante fácil.
De verdad, no se lo pierdan si pueden, porque merece la pena. Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo. FADE lo pone en marcha y, bueno, pues un montón de especialistas y de expertos y de personas profesionales van a estar presentes en esas diferentes mesas redondas. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Enrique, lo dicho, cuando termines ese libro, ¿dónde está Liberia? Vienes y nos lo cuentas, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Seguimos. Para todos los amantes de la lectura, tenemos una cita maravillosa durante los próximos días en Murcia, concretamente, ya saben, en el Tontódromo, donde toda la vida, con la Feria del Libro. Bueno, ahí se van a dar cita diferentes autores para presentarnos sus novelas, sus libros, y algunos de ellos tenemos la suerte de que son de aquí, de la tierra. Por ejemplo, nuestra invitada nació en Lorca en 1969, se licenció en psicología, es autora de los libros de poesía Trapos Sucios, o también es Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego. En fin, ha hecho muchísimas cosas hasta el día de hoy, pero hoy lo que queremos presentarles es Fosca, la nueva novela de Inma Pellegrín, Un thriller, dicen algunos expertos, rural, donde la ternura resiste entre la polvareda y la oscuridad por la ganadora de 5 premios de poesía. Esto, por ejemplo, bueno, pues lo han dicho personas que pertenecen al jurado, y ella también ha sido premio Lumen de novela. En fin, que vamos a saludarla. Inma, buenos días, bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, enhorabuena por todos estos premios, enhorabuena porque vamos a tener la suerte de poder conocerte durante estos próximos días, porque vas a estar presente en esa feria este próximo domingo, 5 de octubre, presentando esta novela, precisamente sobre las 7 de la tarde, y también el próximo sábado, 11 de octubre. Vamos a ir poquito a poco. Háblanos un poquito, lo que se pueda, de esta última novela, de Fosca.
Bueno, pues Fosca se desarrolla en un pueblo que no llega a decir dónde, en un lugar alejado en el campo, aunque para los que conocen la zona pueden llegar a la conclusión que es Lorca. Entonces es una casa alejada en el campo, fuera de la ciudad, hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, tampoco precisa el momento exacto, el año exacto, pero por las cosas que aparecen en la historia puede ser años 50, 60, y es una familia que vive alejado de cualquier lugar habitado, no tienen agua, no tienen luz, pues como eran las cosas antes, sí, sí. Y entonces transcurre en unos cuantos días en un episodio de Fosca, por eso se titula la novela Fosca, en un episodio de Fosca, que es ese calor asfixiante con la tierra del Sáhara llenándolo todo, que casi no nos deja ver el sol, de los cuales de esos días que sabemos mucho los murcianos, pues transcurre en un episodio de Fosca y bueno, ese niño es uno de los hijos de esta familia, que es el protagonista y que se llama Gabriel, pues tiene como particularidades, es un chico diferente al resto de sus hermanos.
Esa noche, bueno, una noche, un crimen, va a cambiar un poquito todo. No queremos adelantar mucho, pero sí que es verdad, Inma, que es tu debut narrativo, ¿no?
Sí, totalmente. Yo hasta ahora solo había escrito poesía, me sentía muy cómoda escribiéndola, me sentía muy segura. Y esto ha sido como un salto y la verdad es que, bueno, ha sido una sorpresa. El premio Lumen, poder publicar con una editorial fantástica ha sido un inmenso regalo, la verdad. El salto me ha salido bien.
A mí es que el hecho de que el poder sentarse y escribir, contar historias, ¿no? Traspasarlos un poquito a todos, me parece absolutamente admirable. Pero no sé si tiene que ver mucho el escribir poesía con de repente debutar con un libro. Cuéntanos.
Pues no ha sido fácil. Al principio la verdad es que lo intentaba yo sola y me costaba. Pero fíjate, mira, hay en Murcia un sitio que se llama el Club Renacimiento, que es una especie de, vamos a llamarle, academia para escribir tanto poesía como prosa. Y como yo sola andaba un poco perdida, dando palos de ciego, que luego dicen, pues me matriculé hace 3 años en este Club Renacimiento que llevan una serie de autores de Murcia muy conocidos. Y bueno, pues este ha sido el resultado de esos 3 años de trabajo.
Pues fíjate, han dicho cosas de ti muy bonitas. Por ejemplo, Ángeles González Sinde dice que eres una escritora cuidadosa a la hora de contar una buena historia. Cargada de emoción, de acción, se adentra, dice, en un clima sombrío en el que algunas sombras luchan, cada una a su modo, por abrirse camino a la luz. Bueno, han hablado de ti verdaderas maravillas. ¿Esto cómo se recibe?
Buf, pues con muchísima alegría. Un poco de incredulidad también, pero alegría muchísima, mucha felicidad. Y bueno, recoger esa recompensa es que es impensable, ¿no? Cuando lo estás escribiendo. Y nada, simplemente agradecida a todo aquel que lo ha leído y ha hablado también de esta novela. Y agradecida a la vida en general, ¿no? De haberme dado esta oportunidad.
Continúa, no, continúa, Inma.
No, bueno, te iba a comentar que... que también sobre lo que hablaban de las palabras y de la diferencia entre poesía y prosa, pues cuando yo escribía poemas me decían que eran muy narrativos. Sí. Y ahora que escribo o que he escrito prosa, me dicen que tiene mucha poesía. Y a mí me parece que es una cosa que me gusta mucho, ¿no?
Ya.
El que, pues a lo mejor estamos acostumbrados a poner etiquetas, a categorizar, y las cosas no son tan independientes como Ajá. creemos que son, ¿no?
Ya. Es un libro recomendadísimo para cualquiera que le apetezca disfrutar de un buen rato de lectura. Y además, si quieren conocerla en persona, si quieren que les firme este libro, ya saben que la vamos a poder ver el próximo domingo, 5 de octubre, en esa presentación que va a hacer en la Feria del Libro por la tarde.
Sí,
y también estarás... Dime.
La haré con mi profesor del Club Renacimiento, Ginés Sánchez, a las 7 en Las Sanas.
En
Las
Sanas.
Firmaré libros.
Muy bien.
Y el día 11, sábado, por la tarde, estaré en la caseta de libros traperos, también firmando ejemplares.
Perfecto.
Ese día ya no hacemos presentación.
Vale. Pues si quieren conocerla, vamos a tener dos oportunidades de que nos firme ese libro, de charlar un poquito, porque ese contacto con el lector, yo creo que es muy chulo, ¿no? Esa sensación.
Sí. Mientras estás escribiendo, el lector es un ente abstracto que no sabes quién es, ¿no? Entonces, cuando esa persona se dirige a ti, te hace preguntas, te cuenta lo que has sentido leyendo un texto tuyo, esa manera de hacerse real me parece fabulosa. Ajá. Entonces, lo disfruto muchísimo. Me encanta que la gente venga y me cuente cosas y me diga, pues me sentió así, esta palabra la decía mi abuelo, esto me ha pasado a mí. Eso es lo más bonito que yo considero que puedo escuchar, ¿no? Yo esto me pasa a mí siempre, ¿no?
Sí.
Eso es muy bonito.
Y el título, yo creo que todos cuando hemos visto Fosca hemos pensado, pues esa es una expresión, como tú decías, que se utiliza mucho aquí en verano, ¿no? Menuda Fosca hace, ¿no? Menuda. Bueno, pues Fosca es la primera, en este caso, novela, su debut narrativo, de Inma Pellegrín, ganadora de 5 premios de poesía. Es un thriller rural que no se sabe muy bien dónde se desarrolla, ¿no? Inma, puede ser en cualquier sitio.
Uh-huh.
Y
sí.
Ya cada uno que le eche imaginación, ¿no? O que la sitúe donde mejor le apetezca. Pues que muchas gracias, Inma, que mucha suerte, mucho éxito, y que
muchísimas
esta Feria del Libro te ayude, pues sobre todo, a que la gente te conozca y que, bueno, pues que te acompañen en este debut con Fosca, ¿de acuerdo?
Pues sí, por ahí estaré esperando a todo aquel que quiera saludarme. Bueno, no hemos dicho que el protagonista tiene una cosa que se llama prosopagnosia, y es que no reconoce las caras, que es también algo que me pasa a mí también.
Sí. Has dicho algo raro al principio, pero no hemos dicho. Ah, sí, ¿a ti te pasa?
Sí, a mí me pasa. Entonces, si la gente que me saluda luego no los saludo yo, que sepan que es que no me acuerdo de las caras. Entonces, que se dirijan a mí y me digan, soy tal, acabo de hablar contigo, ¿vale?
O sea, que tú
no me lo tomen a mal en la
que
feria.
Tú, quiero decir, tú conoces, hablas, charlas, pero a lo mejor luego me ves, imagínate a mí, y no te acuerdas
no te
de
recuerdo.
Mi cara.
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí, sí,
oye, totalmente. Pues ya sabiéndolo, que nadie te tache de antipática.
Exacto.
Que nadie
que
diga...
cuando me vamos por la feria me digan, soy yo.
Claro, que no digan, mira esta mujer, o sea, está con ella hace 5 minutos. No, es, ¿cómo se llama la...?
Se llama prosopagnosia.
Prosopagnosia. Y eso es lo
sí,
que le pasa...
Sí, tiene un nombre rarísimo.
Sí,
es
sí.
Lo que le pasa,
eso le pasa a Gaby,
a nuestro protagonista.
Que es el protagonista de Fosca. Muy bien, pues mira, hoy hemos aprendido, Eduardo, mi compañero técnico, y yo, hemos aprendido una palabra nueva que no sabíamos lo que era. Pues Inma, un placer.
Pues el placer ha sido mío.
Adiós, Inma. Muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Adiós. Y de vida vamos a hablar en estos últimos minutitos, porque el pasado 3 de septiembre el Hospital San Joseph de Florida vivió un nacimiento histórico, el de Anand, apodado cariñosamente Sumo, el bebé más grande en los 10 años de historia de este centro, con un peso, atención, de 6 kilos y medio. Tanto la madre, Daniela, que mide 1,83, como su esposo, André, 1,88, son altos, obviamente, y creen que la genética ha influido en el tamaño de su hijo. Aunque Daniela tuvo diabetes gestacional, aseguró a medios internacionales que mantuvo sus niveles de glucosa bajo control durante todo el embarazo. El parto fue, obviamente, por cesárea, Y en este caso, la madre recuerda su absoluto asombro al ver a su niño, a su hijo, por primera vez. El recién nacido despertó rápidamente la curiosidad de todo el personal del centro hospitalario, atrayendo a médicos, enfermeras y familiares que querían conocer al pequeño, toda una celebrity de la sala de partos. La llegada de Anand confirma la predisposición genética de la pareja, ya que no es su primer hijo con un peso por encima de la media. Y es que su hermano mayor, cuando nació, pesó 5 kilos 700 gramos. Y aunque no lo dice, obviamente me imagino que también sería un parto por cesárea. En fin, cosas que tiene la vida, en este caso no dejan de ser curiosas y sobre todo, pues, auténticos, yo creo que milagros. Si ya de por sí el milagro de cualquier, o sea, el nacimiento de cualquier niño es un auténtico milagro de este peso, o con este peso ya no te digo nada. El pequeño Anand, por cierto, crece por días y ya usa pijamas de bebés de 6 meses. Y tiene uno. Bueno, pues nada, como se suele decir, a criarlo con salud y con alegría. Vamos a llegar enseguida a las 2 de la tarde y ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en esta misma sintonía, en Mediodía Cope, con Pilar García de la Granja. All life, do.